Bueno, ustedes a lo mejor, si les digo Juan Pablo Lázaro, a lo mejor no saben exactamente y dicen, bueno, ¿y quién es Juan Pablo Lázaro? Bueno, Juan Pablo Lázaro es un empresario de estos de raza, prácticamente, yo no sé si de todo, decir que uno es empresario de toda la vida, señora, ¿ha tenido usted un empresario? Como lo del chiste, señor Lázaro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pero prácticamente, ¿no? Lleva usted en el mundo empresarial muchísimo tiempo.
Bueno, yo creo que empresario se nace un poco, pero sobre todo se hace.
Se hace, bueno, ha sido usted un empresario de éxito y en estos momentos encabeza la patronal madrileña, una institución que usted conoce muy bien y conoce desde dentro, y a la que llega usted con muchísimos planes, tengo entendido, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que estamos en un momento de cambio, la sociedad en general europea y en española está en un momento de cambio muy profundo, y yo creo que las organizaciones que no cambien directamente es que no van a sobrevivir, por tanto, creo que hay que cambiar las cosas. Las patronales y muchas más cosas.
Bueno, hay gente que dice, bueno, yo vengo con muchos planes y los pongo sobre la mesa, pero no aclara exactamente qué planes son esos. Usted lo tiene clarísimo. Uno de sus objetivos es crear casi 500.000 de empleos aquí en Madrid.
Sí, yo creo que los planes, primero, para saber dónde queremos, bueno, primero para llevar el barco a buen puerto, primero tenemos que saber dónde queremos llegar, ¿no? Y luego después establecer un protocolo para hacerlo, ¿no? Lo que se llama un plan de acción en cualquier empresa, ¿no? Y luego después, como dice Cholo Simeone, partido a partido, ¿no?
Así que... Bueno, claro, para hacer cualquier tipo de plan, lo primero es que hay que tener una fotografía de cómo está exactamente la empresa madrileña en estos momentos. ¿Cómo está?
Pues mire, yo creo que la empresa madrileña está en una consecuencia, en su situación, de cómo está la situación en general, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio. Yo suelo comparar el momento que vivimos como una gran matriz donde interactúan cuatro vectores simultáneamente. Uno es la crisis financiera que hemos vivido, que es una crisis que yo suelo decir siempre que van a estudiar nuestros nietos y que van a pagar nuestros hijos, y que es una prueba de la podredumbre de una parte del sistema financiero a nivel mundial y que ha arruinado a muchísimas empresas, a muchísimas familias, no solo en España me refiero, y que, como digo, esto se va a pagar y se va a estudiar durante mucho tiempo. La falta de transparencia de una parte del sistema financiero. En segundo lugar, la revolución tecnológica que estamos viviendo, que está cambiando la forma de hacer negocios. Hoy se reciben 300.000 millones de mails al día, 50.000 millones de WhatsApp, 17 millones de tweets por minuto, hay 9.000 millones de webs activas, 1.600 millones de personas conectadas a Facebook. O sea, un cambio de modelo que afecta a los modelos de negocio, de forma que el banco, la agencia de viajes, la librería, todo esto, el modelo tradicional va a cambiar. No digo que no tengan cabida, tienen cabida y mucha, pero adaptándose a la nueva situación. Y luego después, como tercer vector, que hay una parte de la población mundial que yo siempre digo también que medio mundo se moría de hambre, medio de colesterol, y el medio mundo que moría de hambre ha dicho hasta aquí hemos llegado y se ha incorporado, ¿no? Y hay en torno a 2.500 millones de personas en India, en China, que ya forman parte de ese desarrollo y de ese proceso, ¿no? Y por último, un cuarto vector, que es la globalización, que hace que cualquier empresa, persona, se muevan los recursos humanos, se mueva, y todas esas cuatro vectores actuando simultáneamente hace que estemos en un momento de cambio de verdad histórico, ¿no? Y en la historia de la humanidad, aquellas poblaciones, pueblos, comunidades, sociedades que se dan cuenta a tiempo de que ese cambio se produce, obtienen una ventaja competitiva si se suben al carro del mismo importante, y ahí tiene que estar España, y tiene que estar la empresa española.
Yo creo que me iba a decir, entre uno de esos vectores, o no sé si es un quinto vector que también influye en el mundo empresarial, está la situación política. A la hora de la verdad, la política es algo que se cuela por todos los resquicios que tienen que ver con nuestra sociedad, y estamos viviendo un momento, por lo menos a nivel nacional, de una cierta incertidumbre que no sé si se refleja también en la empresa madrileña o el hecho de que tengamos un gobierno en nuestra comunidad estable desde hace un año le resta un poco de importancia a esa situación de incertidumbre que vivimos.
Pues mire, tiene razón. Competitividad es igual, en primer lugar, a productividad, que eso depende más de nosotros, de los empresarios. Depende de divisa, que en este caso depende más del marco europeo, pero depende también del entorno, y el entorno sí lo marca quien gobierna, ¿no? Es verdad que en una situación como la que estamos viviendo, en un país que tenemos tres administraciones, casi cinco, contando con las diputaciones y con Europa, pues hay una parte importante en el caso de la Comunidad de Madrid, que depende de legislación de la comunidad, y en ese sentido pues hay una estabilidad institucional. Pero es verdad que el peor enemigo de la economía es la incertidumbre, y despejar cuanto antes las incertidumbres, pues hombre, siempre es positivo, ¿no?
De la crisis económica que ha mencionado usted como el principal o el primer vector que influye en la empresa madrileña, se nos había dicho que estábamos ya prácticamente, que estábamos saliendo, pero que estábamos ya prácticamente en el camino. Es decir, que esto era cuestión de que fuese pasando el tiempo y de que aquí salíamos. Sin embargo, parece que de nuevo planea sobre nosotros el fantasma de una recesión económica que sería seguramente más grave o que tendría mayores consecuencias en los empresarios y en la sociedad en general. Porque nos iba a pillar un poquito más pobres de lo que nos pilló la crisis anterior, ¿no?
Sí, absolutamente. Cuando la crisis se inicia, la crisis a nivel mundial se inicia realmente, yo siempre cito la fecha del 27 uh-huh. de julio del 2007, cuando un hedge fund, Bernstein, comunica la quiebra de unos hedge funds, 2008 con la quiebra de Lehman y de A&G, y esto y empieza a crecer de una forma alarmante, ¿no? Se rompe la liquidez, se rompe el crédito, se crea una crisis de economía. Claro, pero esto en España en general, en Europa, pero en España en general nos cogió con reservas. El mundo llevaba 14 años de crecimiento económico, las empresas tenían reservas, las familias uh-huh. tenían reservas durante mucho tiempo. Los padres han ayudado a los hijos, los abuelos han ayudado a las familias. En el uh-huh. caso de empresa tenían los empresarios, pues el que menos tenía activos tenía. Pero todo eso se lo han comido durante la crisis para poder sobrevivir. Entonces ahora volver a una recesión sería muchísimo más grave que la recesión inicial, porque no tenemos esas reservas para aguantar. Por tanto, uh-huh. es muy importante no equivocarnos en la política económica, porque de hacerlo tendría consecuencias importantes.
Pero esa posibilidad está sobre la mesa, es decir, todo el mundo está hablando, y el mundo literalmente uh-huh. está hablando de una posible recesión en la que posiblemente,
bien, ¿no?
por uh-huh. no alarmar demasiado, tenemos ya un pie puesto en ella.
Pues mire, yo creo que, insisto, he empezado por hablar con unos problemas que tiene la economía actual mundial, es los efectos de una parte de esa economía financiera. Yo tengo la teoría de que cuando se produce la crisis del 2002 y cuando caen empresas como Enron, WorldCom, hay un ejercicio de transparencia en el mundo, cae Arthur Andersen y el mundo económico dice hasta aquí hemos llegado, tiene que haber transparencia. Hay una parte, digo, el sistema financiero que esto hace un bypass y no lo tiene en cuenta, ¿no? Operaciones fuera de balance, y esto crea un problema muy grave. O sea, a ver, Galbraith, yo no soy keynesiano, pero Galbraith decía que cuando en el mundo hay exceso de liquidez siempre hay falta de inteligencia para gestionarlo, desde que el mundo es mundo. Pero es que aquí ha habido exceso de liquidez, falta de inteligencia, pero es que además ha habido engaño colectivo. Y lo malo es que no se ha hecho nada durante este tiempo para que esto no se vuelva a producir. Entonces, las nuevas tecnologías va a ser un elemento dinamizador de esto, porque esto lo que vas a conseguir es que esas crisis se vayan concatenando más rápido. Yo pienso que el peor enemigo del capitalismo es el capitalismo si no se ponen medidas para que esto este tipo de cosas pues no vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, se habla cada vez más de la posibilidad de una crisis a nivel mundial y especialmente europeo, sobre todo de deuda soberana. El mantenimiento de la deuda de los países no se puede mantener a largo plazo, ¿no? Entonces,
bueno, ahora seguiremos hablando de economía y de empresa, pero entre los retos que tiene, perdón, usted sobre la mesa, está uno que no es menor, que es devolver a CEIM una imagen que ha perdido en los últimos años por diversas cuestiones que todo el mundo conoce, por la implicación de algunos de sus miembros destacados en el tema de las tarjetas Black, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace eso? Quiero decir, ¿cómo se pone en marcha una campaña, dicho en el mejor sentido de la palabra campaña, para recuperar un poco la credibilidad de un organismo, en fin, que es vital para la economía madrileña?
Sí, insisto que nosotros, el mundo ha cambiado y las patronales o cambiamos o nos cambian, ¿no? Pero es verdad que nosotros tenemos tres objetivos. Uno, levantar la imagen del empresario. Yo creo que es fundamental. Los empresarios no somos el problema, somos una parte de la solución. No digo la única, pero una parte de la solución. Y, por tanto, es muy importante. Yo tengo un hijo de 17 años y una niña de 12. Es muy importante, o sea, ahora mismo los inputs que reciben muchas veces en medios, en el propio sistema, los niños no es a favor de crear una empresa, no es a favor de ser empresario. Entonces, a ver, yo creo que levantar la imagen del empresario es muy importante. Creo que es absolutamente fundamental frente a otros sitios. Un niño que nace en Silicon Valley prácticamente sale con la idea de montar una empresa. Si usted le pregunta a un niño chino de 15 años, de la costa este chino de 15 años o americano, le pregunta qué quiere ser, le dirá probablemente empresario. Si le pregunta a un alemán, le dirá que trabaja en una multinacional, y un niño español le puede decir cualquier cosa, porque no, no,
todavía ser
no
tenemos funcionario, claro. Por no, lo menos hasta ahora,
bueno,
¿no?
Yo soy respetuoso, ¿eh?, con la función pública, uh-huh, pero bueno, no, yo creo que ahora ni eso, ¿no? No, quiero decir que le dirá otra cosa. Funcionarios cumplen una labor social muy importante en mi familia, y funcionarios y cumplen esa labor. No, yo creo que hay una especie de vacío respecto a eso. Por tanto, la imagen del empresario, fundamental. En segundo lugar, creo que la imagen de las asociaciones, yo creo que tenemos que recuperar ese. Mire, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a una asociación. Fui presidente de Jóvenes Empresarios de España Iberoamericano. Julián María decía que el español se queja de que no funciona nada, pero no hace nada para evitarlo. Yo creo que nosotros, las patronales, somos un vertebrador de sociedad civil, y yo creo que la defensa colectiva de los intereses tiene un sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que recuperar esa imagen de la importancia de la sociedad, y como tercer idea, pues levantar la imagen de España, pues porque yo creo que estamos en un gran país con unas infraestructuras de primer nivel, con capital humano, con personas preparadas, y esto se tiene que saber, nos lo tenemos que creer y tenemos que hacerlo creer fuera, ¿no?
Chencho y Jaime.
Vale. Yo quería preguntarle, en el mundo en que usted se mueve, ¿cómo compara Madrid con las otras comunidades españolas? ¿Cómo compara Madrid en la creación de empresas en los dos o tres últimos años, en la creación de empleo, en la captación de inversiones? ¿Cómo estamos, dado que los que estamos aquí todos vivimos en Madrid, aunque no seamos madrileños, nos consideramos madrileños, cómo compara esta comunidad con las otras?
Pues mire, le voy a decir, yo tengo la central nuestra, el headquarter nuestro está en Madrid, pero yo tengo delegaciones en toda España. Mire, Madrid es una ciudad, en primer lugar, donde hay una estabilidad, donde primero, Madrid está liderando todos los índices de creación de empleo, de creación de empresa, en todos los sentidos.
¿Está verdaderamente liderando, sí?
Sí, sí, en cuanto a todos los ratios, no tiene más que consultar, los ratios de Madrid en ese sentido son muy positivos. Madrid es una ciudad amigable para hacer negocios, perdón, una comunidad, me refiero. Tenemos un... y yo creo que en ese sentido, hombre, la estabilidad institucional que hay favorece. Le pongo un ejemplo. Acabamos de firmar un pacto por el empleo, un pacto por el empleo que lo hemos firmado sindicatos, patronales y la Comunidad de Madrid. Se firmó, lo firmamos la presidenta de la comunidad, los sindicatos y nosotros, ¿no? Bueno, pues yo creo que en un momento donde llegar a acuerdos es importantísimo, pues que exista esa estabilidad es muy importante, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, Madrid es una ciudad donde los inversores lo ven con buenos ojos, en general la comunidad, y donde, bueno, pues yo creo que en ese sentido es un lugar muy interesante para invertir, ¿no? Luego, además, tenemos la ventaja de que estamos en el centro neurálgico del país, que somos cabecera de puente para África, para toda Latinoamérica. O sea, Madrid tiene muchísimas posibilidades per se, pero yo creo que además que hay una estabilidad es importante.
Uh-huh. Yo quería preguntarle sobre la imagen de CEIN, sobre la imagen de la COE, que en términos de percepción de la opinión pública, puede ser que la percepción esté confundida, son organizaciones muy endogámicas al servicio. Eso se percibe de intereses que no son los intereses transversales de la mayoría de los empresarios, de esos que se levantan a las 7 de la mañana, tiran de la cancela para arriba y son empresarios y al mismo tiempo trabajadores, y trabajadores como ninguno. Es decir, se han convertido, la percepción es así, en organizaciones al servicio de las élites. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista didáctico para cambiar esa percepción, que no me negará usted que es una percepción que está asentada en el imaginario de buena parte de los empresarios españoles?
Claro, yo suelo decir siempre, cuando un cliente mío tiene la percepción de que tiene mal servicio y me dice alguien del equipo comercial, no, es que no tiene razón, no sé si tendrá razón o no, pero tiene la percepción, la percepción es lo que vale, no estoy de acuerdo totalmente. Bueno, yo creo que en eso estamos trabajando, ¿no? Las patronales, CEIM, COE, representamos a las empresas grandes, a las medianas y a las pequeñas. El tejido empresarial español, el 98% son pymes. Por cierto, quien menos destruye empleo y quien más lo crea antes a la entrada de la crisis y a la salida de la crisis son las pequeñas y medianas empresas. Somos, como digo, un país de pymes y bueno, pues yo creo que cambiar esa percepción es parte de nuestro objetivo, ¿no? De las propias asociaciones. A ver, las asociaciones tenemos una labor fundamental. Primero tenemos que ser eficaces y útiles. O sea, cuando un empresario que le cuesta mucho ganar cada euro paga una cuota a su asociación, lo que quiere es que le defienda. Nosotros somos un lobby. O sea, intentamos conseguir ventajas a nivel laboral, a nivel...
Pero eso del lobby suena muy mal.
Pues yo no entiendo, porque se entiende como tal algo que defiende intereses de forma colectiva, ¿no? Entonces, como ya le repito lo que decía antes de Julián María, es que no nos quejamos, es como el que dice, mire, en mi comunidad no funciona nada, en mi comunidad de vecinos, pero yo no voy a las juntas. Oiga, pues no se queje, ¿no? Que yo sí creo mucho en la sociedad civil. Yo me niego a votar cada 4 años, subcontratar el servicio y no hacer nada hasta los siguientes 4, ¿no? Igual que yo tengo la presión de la cuenta de resultados en la nuca todos los días, pues yo creo que quien gobierna en los distintos estamentos tiene que saber que hay una sociedad civil que juzga lo que se está haciendo. Sociedad civil que se vertebra a nivel económico, a nivel cultural, la asociación de padres de los colegios. Por tanto, la percepción hay que cambiarla y que sea una realidad. Tenemos que ser eficaces, es muy importante. Tenemos que ser independientes, es muy importante que seamos independientes. No se nos puede asociar con el poder político. Tenemos que ser independientes y decir al que gobierna, nosotros no nos aliamos con los problemas para luchar contra los políticos, nos aliamos con el político para que gobierna, que se elige por los españoles para luchar contra el problema. Y para ser eficaz y para ser independiente tenemos que autofinanciarnos. Y esto es muy importante, porque si no estamos autofinanciados y nos dotamos de fondos públicos, pues perdemos mucho la independencia, porque el que paga manda, ya saben, ¿no?
Yo quería...
Iba a preguntarle un poco hacia dónde cree usted que debe ir las normas para que ustedes, los empresarios, puedan seguir trabajando y ayudando a toda la sociedad a superar esta etapa de crisis. Es decir, tenemos sobre la mesa, por ejemplo, y voy a poner casos muy concretos, el tema de la reforma laboral. El Partido Popular ha apostado por una reforma laboral que el gobierno ha llevado a cabo en estos últimos años. Ahora se escuchan distintas voces de personas que pueden llegar a formar un gobierno que están absolutamente y radicalmente en contra de esa reforma. ¿Qué cree usted que es lo positivo? Es decir, ¿hay que seguir abundando y hay que seguir insistiendo en esas modificaciones que se hicieron en su día, o se puede prescindir de aquella reforma y volver a lo que había antes?
Pues mire, en un sistema sostenible quien genera el empleo son las empresas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y los empresarios no tenemos que tener miedo a contratar. A mí me gustaría decir, en el ámbito laboral, primero, y ahí tengo algunas diferencias con algunos, economistas un poco más teóricos. España no tiene un problema de salarios. Los salarios en España no son altos, por desgracia. Es más, hay un país donde hay mucho 900-lista, 1000-lista, con lo cual el decir desde las patronales que los salarios son altos es una tontería, porque no es una realidad. Por desgracia, las empresas no pueden pagar más, y al revés, de lo que se trata es que cada vez aumente el nivel de vida. Por lo tanto, no es un problema de salarios. En España tenemos un problema de costes laborales, que es muy distinto. Y yo creo la reforma laboral, que tiene aspectos positivos, ha habido muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que se han salvado gracias a la reforma. Déjeme que le ponga un ejemplo donde se ve clarísimamente. En el sector de automoción, por ejemplo. El sector de automoción, gracias a algunos de los contenidos de la reforma laboral, se llegó en su momento un acuerdo entre sindicatos y patronales, y en este caso empresas, y el sector de automoción en España se ha disparado. O sea, hay países, nuestros países vecinos, a mí me consta que el embajador de un país concreto está haciendo preguntas diciendo, oiga, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en la automoción no compite una marca de coches contra otra, compite una fábrica contra otra fábrica dentro de la misma marca, ¿no? Bueno, pues mire, ese es el ejemplo. Yo además creo mucho en la negociación colectiva y en el diálogo social. O sea, esto se tiene que hacer de acuerdo entre empresas y sindicatos. Mire, en el año 1987 en España hubo 200 millones de horas de huelga. El año pasado hubo 10 millones. O sea, el que estemos de acuerdo, patronales y sindicatos, y yo creo que el nivel de responsabilidad de los sindicatos como de la patronal, por ejemplo, para la transición fue clave, pues yo creo que mantener ese nivel de acuerdo, de consenso, el consenso no es un fin, ¿eh? Es un medio. Y no digo que estemos permanentemente de acuerdo, estamos en desacuerdo en muchas cosas, pero lo importante es sentarse, hablar, negociar y llegar a acuerdos que hagan que, pues eso, que al final seamos productivos, seamos competitivos y al final aumente el nivel de vida, que es el objetivo que perseguimos todos, ¿no?
¿Cómo están viviendo, cómo ven los empresarios madrileños la paralización de algunas inversiones en Madrid? Si es que se está produciendo una paralización de inversiones. Porque ha habido un momento recientemente en el que se ha generado una alarma de que por una posible mala gestión una mala imagen que estamos dando en el exterior, de repente está reduciéndose la inversión global en Madrid y se están paralizando algunas inversiones que estaban en marcha. Pues mira, si eso es así, ¿cómo lo está viviendo el empresariado madrileño?
Nosotros pensamos que es verdad que hay una máxima en empresas. Las empresas hoy en día no van peor por tomar decisiones equivocadas, que esas incluso se arreglan, sino a veces por no tomar decisiones, ¿no? Entonces yo creo que tomar decisiones es muy importante, ¿no? Yo creo que si hay cierto bloqueo y puede haberlo en algunas decisiones, hay que desactivarlo rápidamente, ¿no? Porque, mire, cuando me preguntan, a mí a veces me preguntan, ¿los inversores están a la expectativa? No, el inversor solo está o viniendo o marchándose, ¿no? O sea, los únicos que están estáticos son los muertos, que no se mueven. Quiero decir,
el inversor, si no invierte, se va a otro sitio. ¿Sabe
qué pasa? Porque
y pone el
mundo,
en otro sitio.
El mundo es muy grande. O sea, España es un país más bien pequeño, mediano, y donde de tamaño, y donde pues el inversor, si se lo ponen fácil aquí, invierte, y si no, no. Lo cual no quiere decir que haya que abrir las puertas a la inversión. Yo creo que esto tiene que ser un modelo organizado, tenemos que tener un modelo de ciudad, un modelo de comunidad, un modelo de país. Pero en ese sentido, facilitar y sobre todo tomar decisiones rápidas, pues porque mire, determinadas inversiones paradas en un momento dado pues cuestan mucho dinero, ¿no? Insisto, y hoy en día vivimos en un mundo tremendamente competitivo y hay competencia entre países y competencia entre ciudades y competencia entre comunidades. Entonces, insisto, crear ambientes favorables para que los inversores se sientan aquí cómodos. Cómodos no quiere decir que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? O sea, que no se trata aquí de tirar el edificio de la Plaza España y poner aquí. No. Se trata de con un criterio y a partir de ahí. Pongo el ejemplo ese porque es un ejemplo que
sí,
está.
Sí,
pero vamos,
sí,
como puede ser otros muchos, ¿eh? Pero desde luego con un plan, con un modelo y que se consensúe, como digo, con empresas, con trabajadores, ¿eh? Y que a partir de ahí hagamos un proyecto de comunidad que creo que es importante.
Pero
¿no?
Estamos en una zona peligrosa, es decir, ¿están peligrando tanto las inversiones en Madrid?
Yo creo que ahora mismo, tanto en Madrid como en España, hay bloqueo institucional y sobre todo pendiente de que se forme gobierno y que. Y bueno, ver un poco cuáles van a ser las expectativas de cara al futuro, ¿no? Esto es muy importante. Insisto que la productividad depende de nosotros, el entorno depende de quién gobierna, ¿eh? Yo pongo un ejemplo. Nosotros las patronales no tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de economía. Grecia, en enero del año 2015, era para el Fondo Monetario Internacional el país del mundo que más iba a crecer, el país de la Unión Europea, perdón, que más iba a crecer, iba a renunciar a su tercer rescate. En 7 meses la gente estaba haciendo cola para retirar 60 euros de un banco, ¿no? Bueno, esto es lo que es, ¿no?
Chincho.
Sí. Esto, ha dicho usted que en España los salarios no son altos, que lo que son altos son los costes laborales. Hay muchos oyentes entre los que me encuentro que no lo acaban de entender.
Pues mire, se lo explico. Por ejemplo, ¿sabe cuántas de 240 días laborables que trabajamos en España? En España se trabaja lo mismo que en el resto de la Unión Europea. Solamente trabajamos simultáneamente los españoles 140. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo llega en Madrid y tenemos la fiesta de San Isidro y la fiesta de la comunidad. En septiembre tiene en Barcelona, que son dos motores de la economía, está la Diada y la Merced. Porque cuando yo le explico a un holandés, nosotros tenemos, amigo de la logística, tenemos mucho, la logística se ha deslocalizado mucho en Europa, cuando yo le explico a un holandés, y lo digo hoy, perdón por la broma, lo que es un puente es que él cree que es una infraestructura que comunica dos montañas. Y
sí,
no, para nosotros es otra cosa.
Sé,
nosotros es un sitio donde depende de si es fiesta en la comunidad, si no es fiesta en la comunidad, donde además se trabaja por la mitad de. O sea, ese tipo de. Al final, la macro son multitud de pequeñas microdecisiones económicas que hacen que un país sea competitivo. El que crea que existe la idea genial para cambiar la economía se equivoca. No existe. Lo que hace falta es la gestión del día a día. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es importante.
El ejemplo,
¿no?,
que ha puesto usted.
Le voy a poner otro ejemplo. Mire.
No, es muy interesante.
Imagínese un restaurante, por ejemplo, que tiene mucho trabajo. Martes, miércoles, jueves, tiene menos el lunes y el viernes, y sin embargo el sábado tiene una serie de eventos. Si hay una flexibilidad a la hora de contratar bolsa de horas, el empresario no tiene por qué coger trabajadores temporales, puede jugar con el equipo de colaboradores fijos que tiene para, en un momento dado, adaptarse a esos flujos, ¿no? Si no existe, si existe una rigidez, en ese sentido, pues no puede hacerlo. Aumenta el empleo temporal, quiero decir, al final. Insisto, muchas veces es un problema de cómo se planifican las cosas, ¿no? Entonces, los costes laborales, pues es verdad, tenemos unas cotizaciones que están muy por encima de la media europea, tenemos, bueno, pues ese tipo de cosas. Por ejemplo, los call centers, los centros de atención de llamadas en Canadá, el 70% de las plantillas trabaja desde su casa. Pues ¿por qué una señora de Écija no puede trabajar de Écija no puede trabajar en un call center de San Sebastián de los Reyes conectándose en un puesto cuando hay ancho de banda y cuando, bueno, pues muchas veces hay una serie de trabas legislativas que no te permiten hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que...
Pero alguna de las trabas que ha mencionado, no, es muy interesante lo que usted ha dicho, pero alguna de las trabas que ha mencionado, como la diferencia de feriados en una comunidad o en otra, son prácticamente insuperables, porque este país se ha
Oye, se habló en un momento dado, se habló, y se habló, lo recordará, resulta... de trasladar las fiestas de manera que no hubiese puentes y que se mira, quedasen unidas
la peculiaridad de cada comunidad autónoma. La peculiaridad se ha acentuado en vez de difuminarse. La peculiaridad de cada comunidad autónoma en lo tocante a feriados, a régimen laboral, se ha acentuado, ¿no?
Sí, pero mire, usted decía que, me parece que ha dicho la palabra, que es imposible superar, ¿no? Uh-huh.
Esa parte en concreto.
Mire, lo único que es imposible superar es la muerte. Lo demás se supera todo. No, déjeme le digo, usted ha trabajado y es una persona muy relevante en Naciones Unidas. Sabe que en Naciones Unidas les preocupa muchísimo, como nos preocupa en general a todos, el desempleo. España duplica siempre, desde hace mucho tiempo, la media europea de desempleo. Portugal, que tiene una economía más débil que la nuestra, tiene un porcentaje de desempleo del 12%. Entonces, pero en época de bonanza la duplicamos y en época de crisis. Entonces, yo no me creo que tengamos una maldición divina. Sencillamente es que el modelo hay que cambiarlo. Entonces, pues hay que tener valentía para cambiar las cosas y cambiarlas hasta los niveles que haga falta y cambiar... las fiestas es un pequeño apéndice. Nosotros en CEIM hemos preparado un documento que lo hemos llamado el Plan 400.000, donde decimos que si en España, a nivel nacional, comunitario y autonómico y local, se hace lo que se tiene que hacer, son 225 medidas, en la Comunidad de Madrid, que es mi ámbito de actuación, yo soy presidente de la Patronal de Madrid, se crearán 400.000 empleos. Pero es que el desempleo es un drama. Que usted lo conoce por los ratios de Naciones Unidas. Pero es que cuando nos comparamos, por ejemplo, el desempleo juvenil, el desempleo de hombres y mujeres de más de 50 años, hay gente que ha perdido su empleo y que es que tiene poquísimas probabilidades de recuperarlo. O sea, y usted piense cuando se va, lo que llaman el síndrome postvacacional. Una persona se va de vacaciones y vuelve al mes y tiene una sensación de tener un muro por delante. Pues imagínese que lleva usted un año en su casa. Bueno, o dos años. Esas personas probablemente les vaya a costar muchísimo. Ven que sus hijos se van al colegio, se van a la universidad, o se van a la formación profesional. Y un día, otro día, otro día. Oiga, que no es verdad que la gente no quiera trabajar. La gente quiere... Yo oí esta mañana una noticia de una señora que ha estado esperando una llamada 56 horas para que su hijo encontrara un trabajo, ¿no? Que la han estafado, ¿no? O sea, esto hay que solucionarlo. Pero no se puede solucionar con medidas tradicionales y diciendo esto no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Uh-huh. Y se puede cambiar haciendo que los empresarios perdamos el miedo a contratar. Y es muy importante, dentro, obviamente, de una legislación y de un marco laboral.
No, ha dicho usted antes que ustedes, los empresarios, y tiene toda la razón del mundo, lo que tienen que hacer es dedicarse a la economía y no entrar tanto en cuestiones de índole política. Pero el otro día se le preguntó al señor Rosell, al presidente de la COE, que le parecía la entrada en un gobierno de Podemos. Y su respuesta dejó perplejos a muchos. Dijo que él no le tenía ningún miedo a Podemos. ¿Usted tampoco le tiene ningún miedo a un eventual hipotético gobierno en el que participara Podemos?
Mire, los empresarios, lo que tenemos pánico es a que se ponga en marcha una política que vaya en contra de la ortodoxia marcada por la Unión Europea, marcada por lo que hay que hacer, que se aumente el déficit público, que aumente el gasto público. Porque es que la economía está toda interrelacionada, ¿no? Entonces, nosotros, mire, hay un dato de la economía española que a mí me parece que se ha hablado muy poco y me parece muy favorable del año 2015, ¿no? Bueno, aparte de la evolución de la balanza comercial, que las empresas españolas hemos aprendido a exportar y a salir, que esto es muy importante, es que el año pasado hemos tenido superávit por cuenta corriente de 22.000 millones. O sea, la economía española se autofinancia. Pero este año en el que estamos, tenemos que refinanciar 250.000 millones de euros, ¿no? Porque tenemos una deuda pública que está en torno ya al 100%. El problema de la deuda pública española, no estamos a unos niveles del resto de Europa, pero el problema es que venimos de un 37%. El problema no es dónde estamos, sino la evolución tan de incremento de deuda pública, ¿no? Entonces, para que nos podamos renovar esa deuda, tenemos que generar confianza. Y si el gobierno que entre, me da igual del signo que sea, empieza a tomar medidas económicas sin sentido, el problema es que vamos a volver a una falta durante mucho tiempo. Los empresarios, yo tengo un amigo que lo suele decir con cierta gracia, dice que durante un tiempo los bancos cogían el teléfono porque son gente educada, porque es que no había financiación. Y no había financiación ni las pequeñas y medianas empresas. Ha habido muchas pequeñas y medianas empresas que han cerrado, no tanto por resultados como por cash flow, porque no tenían dinero para soportar el circulante. Entonces, que si nos da miedo que haya un cambio de política económica, personalmente nos parece suicida que exista un cambio de política económica basada a incrementar tremendamente el gasto público, nos parece tremendamente preocupante.
Yo creo que ha sido bastante elocuente.
Pues sí, bastante. Yo creo que sí.
Bueno, si hablamos de financiación. No,
déjame que lo diga. Yo creo que es que quizá fue un comentario de salida. Es verdad que, mire, cuando uno está.
Cuando se le quiere poner una vela a Dios y otra al diablo.
Ese comentario concretamente, es que lo vi porque además, tanto yo al señor Rosell como el señor Garamendi, presidente de CEO y CEPYME, y fue un comentario donde además luego quedó perfectamente clara que nosotros tenemos muy claro cuál tiene que ser la política económica que hay que seguir y nosotros en ese sentido pues lo hacemos. Pero vamos, insisto, no es un problema de política, es un problema de economía, ¿eh? O sea, a mí al final, insisto, si a mí el que gobierna, sea quien sea, aplica la ortodoxia en la Unión Europea, puede venir a gobernarnos el partido que sea. Lo que le digo es, de verdad, solo hay un camino. Solo hay un camino y salirse de ahí es muy peligroso.
Bueno, hablando de financiación, decía, se me ha decidido, como la COE, financiarse solamente con las cuotas de sus afiliados. ¿Cómo lo llevan? Quiero decir...
Pues mire...
Porque, claro, pasar de subvenciones a que sean los propios socios los que tengan que mantener la organización siempre suele ser un paso doloroso.
Pues mire, tanto en COE, que se ha hecho una reestructuración muy importante respecto al personal, respecto a la estructura, respecto a la forma de trabajar, como en CEIM, como en CEPYME, que es la patronal de las pequeñas y medianas empresas, pues esto es muy importante porque tenemos que ir a estructuras mucho más flexibles, con posibilidad de subcontratar. Claro, cuando nosotros vamos al gobierno de turno y le decimos, mire, queremos conseguir este modelo, pues a lo mejor hay que hacer un proceso de benchmarking, conocer las mejores prácticas que se hacen fuera. O sea, yo no digo que tengamos que volver a las catacumbas con muy pocos presupuestos, no. Lo que digo es estructuras con profesionales reconocidos y luego nosotros no podemos tener en todos los mejores asesores porque además está en el mercado. Lo que tenemos que tener es posibilidad de subcontratar, la posibilidad de subcontratar servicios, informes, de forma que tengamos una opinión porque las patronales tenemos que generar opinión. Esa reforma, esa reorganización interna ya se ha hecho en la COE, de verdad con un trabajo muy importante de profesionales, se han incorporado profesionales de primer nivel y se ha reestructurado, digamos que se ha quitado la parte de grasa sobrante, se ha hecho también en CEIM, se ha hecho también en CEPYME y lo que tenemos que hacer ahora es ganarnos la confianza. En empresa no hay costes altos y bajos, son rentables o no rentables. Entonces lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza pues de nuestros iguales para que sepan que si queremos defender las cosas, pues obviamente hay que pagarlo, ¿no? Y luego algo también muy importante. Nosotros estamos negociando convenios colectivos sectoriales que son importantes, ¿no? Entonces es muy importante que el que se beneficie de utilizar ese convenio lo pague, ¿no?
Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM, vicepresidente de la COE. Tiene usted mucho trabajo, pero cuenta con el respaldo absoluto y mayoritario de todos los miembros de CEIM. Así que, en fin, le deseamos muchísima suerte, porque la suerte de los empresarios madrileños es la suerte de todos los madrileños. Así que, a trabajar.
Pues nada, muchas gracias. Nosotros decimos siempre que en España no sobran 4 millones de personas, faltan 400.000 empresas y hay que hacerlo.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Maripau, Chencho, Jaime. A pasarlo bien, que ya nos veo la semana que viene, que me voy de vacaciones. Ustedes no se me bañan, que yo me voy de vacaciones, pero me voy a la 1 de la tarde. Llegan las noticias, después vuelvo con todo el equipo de Madrid.